Bueno, sabéis que nos encantan siempre vuestras opiniones, sabéis que nos encanta actuar como un programa muy interactivo con vosotros. En general, y no lo digo de peloteo, nos quedamos pasmados muchísimas veces por la calidad de vuestros WhatsApps y por todo lo que aportáis, tanto con ironía como cuando os ponéis en plan científico o cuando son simples opiniones, porque es un termómetro que nos encanta recoger. Hombre, mi deseo es que gente de todos los palos escuche este programa. No sé si es posible, pero sí que nos encontramos gente de todos los palos que escucha este programa. Sí. Espero y deseo. También hay gente muy fanática, pues que me tendrá especial tirria por lo que sea. Bueno, pues tampoco lo puedo evitar y también es imposible lograr la unanimidad. ¿Qué le vamos a hacer? Pero, Silvia, que no sean WhatsApps agresivos, tal, que no, bueno, creo, tú vas leyendo sobre la que marcha, que no haya gente insultando y tal,
visto,
porque
no
lo que parece. Desde nuestra humildísima tribuna, que tenemos aquí en el 99.9, lo que nos gustaría contribuir es a la convivencia y que cada uno tenga su pensamiento, pero no pasa nada. No pasa nada, respetemos el pensamiento del otro y no empecemos a mamporros como esas imágenes que hemos visto. No pasa nada, vamos a tranquilizarnos todos un poquito, vamos a sosegarnos. Silvia.
Yo creo que al menos aquí no es la gente así. A ver, ¿y qué pintan las manifestaciones de ayer en la Comunidad Valenciana? Una vergüenza, me dice este oyente. Un oyente que pregunta a quién han indultado por un delito de corrupción. Si han indultado a alguien.
Yo creo que fue, no de corrupción, pero el primero o el segundo gobierno de Zapatero, en cuanto llegaron el primer Consejo de Ministros, indultaron a varios banqueros, a varios peces gordos de la banca. Por corrupción a mí no me suena que hayan indultado a alguien, no me suena.
De todas maneras, lo importante es el gesto, quiero decir. Tú puedes decir, que yo estoy de acuerdo, que no haya indultos. Pero que no haya indultos a políticos. Es que pues ya está. No hace
es
falta
que
decir
yo creo que
por
no
sedición ni por rebelión. Que no haya impulso, que no haya indultos a políticos.
Que aquí.
Que se tiene una responsabilidad. Hombre.
¿Cuánta gente decía Urdangarín no entrará en la cárcel? Urdangarín no. Pues entró. Bueno, entró. Ahí sigue. Que de vez en cuando sale un rato a la semana a colaborar en Don Oratone, Don Corleone, Don Orione, en un centro benéfico social, que me hace cantidad gracia el nombre porque es Orione. Y dije, mira, parece que vaya Don Corleone. Sí. Es una broma, que nadie se enfade, por favor. Va a Don Orione. Y dije, tío, suena a capo de... Soy el primo hermano de Corleone.
Sí que suena.
Y estoy blanqueando aquí dinero.
O a pizzería.
Ramón, igual se montan los pollos porque no hay separación de poderes, ¿no te parece? Los jueces ascienden por sentencias, por méritos políticos.
Sí, los jueces que llegan a las últimas instancias es un chanchulleo que aquí hemos denunciado a veces, que es entre el partido que manda y la oposición intercambian cromos entre los grandes partidos. Yo coloco a 9, tú colocas a 7 y tú colocas a 4. Eso antes no pasaba. ¿Por qué? Porque eran los propios jueces los que votaban a los miembros del Consejo General del Poder Judicial. Hasta que el PSOE... creo que con Alfonso Guerra, que fue su frase, Montesquieu ha muerto, se carga esto. ¿Por qué? Tiene su explicación. Ellos entendían que no podían dejar solo en el colectivo de los jueces que votasen, porque al ser ellos los padres de la patria, los diputados, también tenían derecho a colocar los jueces que están en el Consejo de Poder Judicial, porque decían, si nosotros somos los representantes del pueblo, nosotros tenemos que elegir a los jueces que lleguen ahí al final. ¿Qué sucede? Pues que en un país como en España, bajo, abrimos comillas, de reconocido prestigio, colocas al amiguete. Lo de reconocido prestigio, en general, ha hecho bastante daño en todas las instancias en España. Porque es de, no, es que yo aquí coloco en autonomías y por todas partes, los cargos, gente de reconocido prestigio. Y hay quien dice que es de reconocido prestigio. Lo digo yo, ¿por qué? Porque mando yo. Y porque este es mi amiguete. Entonces, como es mi amiguete,
¿qué necesidad tiene tanto prestigio? ¿Qué necesidad tiene de que le coloquen?
Claro, yo prefería el sistema de antaño. Es decir, el colectivo de jueces elegían a los de arriba. Pero bueno, todos los partidos, por ejemplo, el PP siempre ha prometido que iba a cambiar esto. No lo ha cambiado nunca. Nunca. Es siempre una de las primeras promesas que ha quebrado. Aparte de no subir impuestos y luego machacarnos de impuestos. Que yo tengo amigos que dicen, es que yo nunca volveré a votar al PP. Amigos míos de derecha que dicen, hasta que Montoro no pida perdón públicamente o no se exilie al Tíbet a reflexionar. Y dicen, porque a mí el que más impuestos me subió fue Montoro. Como estamos siempre ante un atajo de mentirosos, ese es el drama. Pero yo personalmente prefería que los jueces que llegan al final sean votados por los propios jueces y no por el dedo de los políticos que intercambian cromos. Ahora bien, cuidado, los jueces de instrucción, los magistrados de los tribunales superiores de justicia, esos no llegan a dedo. Esos primero llegan por oposición, salvo un tercio, que fue otro invento del PSOE, que es un tercio llega por méritos, etcétera, etcétera, colocan a catedráticos de universidad, a gente tal, los demás son por oposición y ascienden según antigüedad y según el escalafón que ellos tienen. Es en la última instancia, pero desde luego recordemos que todo el proceso se ha visto por la tele. Es que lo hemos visto. O sea, mayor transparencia imposible. Y Marchena, yo creo que ha estado impecable.
Sí.
En general, ¿os acordáis cuando hacía callar a uno, a otro, tal? Es que lo hemos visto por televisión. Si es que, afortunadamente, imaginaros que no vemos el juicio por televisión. Lo que se estaría comentando ahora, chanchullos, tal cual. Si es que ha habido transparencia. ¿Qué mayor transparencia que verlo por televisión?
Este que le pegó a la señora está perfectamente identificado, ha sido miembro de varios partidos independentistas, uno de ellos el que montó Joan Laporta. Espero que la ley haga su trabajo en este caso.
Esperemos, porque pegar a una señora mayor, tú me dirás.
A mí me parece que la gente que se veía en la tele contra la prensa, la poli, o pegándole a una señora mayor no está muy bien, creo que tienen un problema mental.
Bueno, lo de la prensa, la reportera esta de Telecinco, ¿cómo la acosaban? Allá y a muchísimos reporteros y reporteras que han estado por ahí, ¿cómo les han acosado? Pero ¿esto qué son?
Se ha perdido
los
el
nazis
a todo.
Y sobre de la todo, época de Hitler antes de las elecciones del 33.
Y sobre todo
¿esto qué es?
Que por ir con las manos en alto, sin hacer nada, y a medio centímetro estar gritando a una persona,
¿me dirás?
A mí eso me parece
pero
acoso.
Es que hasta le iban a echar cosas por la cabeza, insultos, tal. ¿Pero esto qué es?
Es una enfermedad.
No sabía que tenías este servicio público. Maripuri, sácame el cocido de la nevera que se me ha olvidado. Y dice, oye, ¿puedo ir a la presentación
solo los martes
de la gallera o me tirarán de allí?
No, vente, podéis veniros todos. Y además, vendrá todo nuestro equipo relacionado con la sanidad. Martín Redón, le podréis hacer consultas ahí. Arturo Llobey también. Doctor Devesa, también hágame una valoración. Doctor Martín Llobey, como vendrá todo nuestro equipo médico habitual, aprovechad para vuestras consultas. Que ya me han dicho que sí, que eso amablemente se presta. Bueno, llegarán cuando acaben con su consulta y sus clínicas, pero vendrán y podéis atosigarles.
Es permisible que esta gente, y según su criterio y sin contar con nadie, corten aeropuertos, ferrocarriles, etcétera. Yo creo que aún hay demasiada permisividad y contemplación del asunto.
No es un problema, yo creo que precisamente con las imágenes de ayer no es un problema de permisividad. Si 1,000 personas se te plantan en el aeropuerto, a ver qué haces. O sea, porque ahora estaríamos hablando, si hubiera habido...
Y ha habido cargas, ¿eh? De
claro,
la poli.
No, ya sí,
y
pero
los Mossos en esta ocasión
si hubieran,
han actuado.
Si hubieran ido al aeropuerto el ejército con un tanque, ya estaríamos criticando sí. Que por qué ha habido, que si es desmedido, etcétera. Llega un momento que las fuerzas de seguridad están, cuando hay 1,000 personas, ¿qué haces? Pues no es que seas permisivo, es que no puedes hacer otra cosa.
Sí, pero la verdad es que es intolerable que sucedan cosas así. Esto en Francia donde la mañana no lo permiten, ¿eh? Te llevan a 5,000 antidisturbios o 10,000 y arrasan. Que los antidisturbios que por ahí por Europa, vamos, los de España son unas madres.
Y la imagen de ayer de Quintorra con todos detrás y el que estaba más callado de todos era más.
Sí.
Entre todos ahí, pero vamos, estaba como medio escondido.
Y yo que sigo pensando que los Puyol están muy callados, y me acordaré siempre cuando salió el patriarca diciendo, cuidado, que como empecemos a cortar las ramas, veremos.
Claro.
Que yo sigo, no lo sé, si no le hubiesen destripado todo el presunto dinero que han robado, que son cientos de millones,
esto,
¿habríamos llegado a este punto?
Esto no sale hasta que no empieza sí. Todo el tema de los Puyol y el 3% y todo eso.
Sí.
Entonces, es claramente una sí. Cortina de humo y ya está el señor más.
Y
que
como
dijo,
manipulado, esto, sí.
Sí, lo han manipulado y al final, pues como, pero como nos pasa a todos, quiero decir, como sociedad tenemos que darnos cuenta de decir cómo nos manipulan y nos toman por tontos. Y ellos que no son especialmente inteligentes sí. Y nos lo tenemos que hacer mirar como sociedad,
Exacto, un 5 de paro en Polonia, porque no se pasan el día haciendo el bobo con banderas inventadas por iluminados.
Pues no lo sé, será por eso y por bastante más, pero el dato me dejó muy loco. Polonia, 5% de paro. Y dije, tío, no lo sé. Fijémonos en Portugal, en Polonia, en países de estos.
Ramón, buenos días. Somos unos maricomplejines. Si no nos respetamos nosotros, ¿quién nos va a respetar? Hoy el periódico The Guardian y Le Figaro francés dicen que la sentencia es desproporcionada y desmesurada, tachando a España de país donde no hay libertad de expresión. ¿Qué podemos esperar cuando tenemos un ministro de Asuntos Exteriores de pandereta?
Bueno, recordemos que en Francia no hay ninguna autonomía, ¿eh? Por ejemplo. Y cuando Córcega ha intentado un poquito de autonomía, vamos, la represión ha sido salvaje. Y que en Inglaterra ya sabemos cómo estaban en Irlanda, con el ejército en la calle, las tanquetas en la calle y a tiro limpio, ¿eh? O sea que precisamente ni Francia, que es un país megacentralista, ni Inglaterra son ejemplos. O que intenten en Alemania que un Länder se declare independiente, veremos la reacción. O Dinamarca, que es lo que contábamos de las Islas Feroe, que dijo, oye, que yo igual quiero independencia. Ah, sí, tac, grifo cerrado, se les pasó inmediatamente.
Para resumir, este país no tiene arreglo ni solución. Estamos igual que hace 100 años y va a seguir 100 años más. Pues, yo me preocupo por lo mío y que cada cual se apañe.
Pues tiene que tener arreglo. Tenemos que encontrar un arreglo entre todos. Tenemos que encontrar un arreglo. Es que es tanta pena.
Esta mañana Junqueras le ha dicho a Reuters que lo volverá a hacer y aún así sí. Le darán un tercer grado volando. Y ayer por la tarde, menuda vuelta al ruedo en la plaza del ayuntamiento, se dieron los separatas locales, bloqueando el tráfico a sus anchas.
Pues me enteré. ¿Cómo iba en la Palocueva?
Bueno, no creo que fuera mucha gente.
Se había convocado la manifestación por la mañana, pero no sé cuánta gente iría. Coñé, Palomar, que hay cientos de miles de polacos en Gran Bretaña, en Alemania y tal. Si se van de aquí, 2 millones de parados, puntos suspensivos, y los portugueses emigran 10 veces más que nosotros. A ver si va a ser
bueno, pues puede
eso
ser una
que
razón.
El paro es más bajo.
Pero aún así, caray, para tener el 5, por muchos millones de polacos que se han ido a trabajar fuera, también hay miles de españoles que trabajan fuera, ¿eh?
Me dicen que en Irlanda también hay muchísimos. Ramón, buenos días. ¿De verdad crees que para solucionar nuestros problemas necesitamos el beneplácito de Europa? ¿Tú crees
no.
que Francia, Alemania o Italia, para tomar una determinación sobre algo, están esperando el apoyo de España?
No.
Tenemos una democracia muy consolidada y fuerte como para estar esperando ayuda del primo de Zumosol. Tenemos leyes más que suficientes para garantizar cualquier devenir político.
Tienes toda la razón, pero no viene mal hacer una campañita pedagógica.
Pero yo es que no hablaba de eso. Yo hablaba que si cuando nosotros formamos parte de Europa y cuando presumiblemente todos cuidan de todos, lo que no puede pasar es este tipo de cosas y que haya según qué medios cuestionando. Que esté un señor que se fugue y que digan que es que a lo mejor, o sea, yo tampoco digo a lo mejor un apoyo, pero desde luego no poner la zancadilla.
Porque sí,
vamos. Pero bueno, te digo esto y lo que me parece más importante y es el tema de los agricultores españoles, de todas las trabas que están poniendo.
Sí.
Eso, sí, ¿para qué estamos? Es que mi pregunta es, ¿para qué? Entonces, si tenemos una democracia, como dice el oyente, y estamos tan bien, ¿para qué narices estamos? Pues estamos para que nos apoyen. Y no nos apoyan en nada.
Nunca.
Y encima, cuando hay una crisis,
nunca.
Apretar el cinturón
sí.
mientras Alemania, que está forrada, está todavía pagando lo que debe por las por las dos guerras mundiales que ha provocado ese país. Que ahora se supone que es ejemplo de todo. Y ha provocado dos guerras mundiales. Y la tercera ya la ha ganado.
No,
porque
si
está
no
económica.
Tienen que darnos lecciones de nada. Pero yo, entre hacer una campaña pedagógica y no hacerla, prefiero hacerla siempre porque como...
No es una
sigue
compañía...
flotando lo de la leyenda negra y se supone que somos unos cafres y somos africanos y tal. Africanos en el peor sentido, de que en África hay gente maravillosa, evidentemente, que nadie me malinterprete. Pues oye, yo creo que se hace un poquito de pedagogía, va bien, sobre todo porque los independentistas han hecho un trabajo extraordinario con sus embajaditas, sus milongas, comiendo, cenando con la peña... trazando
bueno,
alianzas.
Han hecho un trabajo muy bueno y,
sí,
se,
sí.
Lo han, y se lo han dejado hacer
se lo han dejado, claro.
Los dos partidos principales que siempre. No han tenido problema en negociar con ellos.
También hay un documental francés en el que pone como ejemplo los paradores españoles en lo que a recuperación de castillos, palacios y demás patrimonio histórico. A mí me encantan,
señor.
Están muy bien montados.
¿Quién tuvo la idea de crear los paradores? Miguel Primo de Rivera. La idea fue muy buena.
El gran problema que tiene Cataluña es el adoctrinamiento desde las escuelas, universidades, televisión, radio. ¿Qué opináis?
No, que estamos de acuerdo,
pues,
efectivamente.
Pero si estamos hablando desde los 80, si en lugar de tomar cartas en el asunto o en lugar de eso denunciarlo, se pacta porque necesitas gobernar, porque necesitas tu sitio, pues claro. tu sitio dos partidos que han tenido en los 90 y en los 2000 los dos corrupción. Pues lo único que les interesaba era trincar.
Sí.
Pues bueno.
Ay, qué pena, qué pena. Sigue, Silvia.
Vale. Buenos días, aguerrida tropa. En Portugal y en Polonia son en primer lugar portugueses y polacos. Luego ya son de izquierdas o de derechas. Por eso se unen ante la crisis. Aquí cada uno es de un lado o de otro. Y luego si gana la selección ya somos españoles. Qué pena de país. Así nos luce el pelo a todos, menos a Ramón, que ya es un greñudo.
Es que es una pena, es que es una pena. Yo qué sé, a ver si con las nuevas generaciones esto cambia. A ver...
Lo que tienen en común Polonia, Irlanda, Portugal y Estados Unidos, el malvado Trump ha conseguido que la renta media suba en 5.000 euros, no es el acuerdo político, es que han rebajado impuestos y liberalizado la economía. Pero vamos a lo importante. Albert le ha hecho un chiquet a Malú.
Pero eso es verdad.
Eso dicen.
¿Ha salido la noticia?
Es que hay unas fotos de Malú.
¿Por eso estás todo teniendo mensajitos y WhatsApp? ¿Porque vas a ser el padrino?
Ah, claro, hombre, sí, hay mucha... No, no lo sé, lo han dicho, pero bueno, quiero decir que es una cosa ajena completamente.
Hay unas fotos de Malú con unas amigas, y se le ve una incipiente barriguita.
Pero no veo por qué haya que comentar, ni para bien ni para mal, quiero decir, esto está totalmente fuera de política. Y de hecho lo dijo, lo pidió, y estoy completamente de acuerdo con Rivera, él dijo que por favor le mantuvieran lejos de todo el tema de la prensa amarilla y del corazón, y estoy de acuerdo, y yo creo que lo he intentado mantener.
Que era una coña lo que te decía, que no puedes hacer comentarios porque efectivamente tú lo sabes todo, si hay embarazo o no hay embarazo.
Yo espero ir al bautizo.
Yo espero que seas el padrino.
O sea, que se atraca un banco y digo que era broma, cuela, toman el Prat pero no el aeropuerto, vaya. Y Amenábar va a hacer una película sobre paracuellos. El que no acata es el que se tira a la calle, no confundamos criticar con no acatar.
Muy bien el matiz, muy bien.
Lo de Amenábar es la primera noticia que tengo. Amenábar lo que sí que va a hacer es...
Lo que va a hacer es una serie de un cómic de Paco Roca.
Eso es lo que quería decir, que va a hacer con Movistar una adaptación del Tesoro.
En 2020-21 la veremos, sí.
Hay que negociar políticamente con Cataluña, pero ¿qué les damos si lo tienen todo transferido? Además, son todos del tipo refugees will come, pero no quieren dar dinero para colegios en Albacete. Es de locos. Eso de pescueza lo ve un catalán y se cree que lo paga él. Y dice, ¿veis? Aquí viviríamos mejor si estos zarrapastrosos a vivir del cuento es lo que les han inoculado.
Oye, pues me sentí orgulloso al ver que la tele francesa, por fin, porque, bueno, para los noticieros franceses es rarísimo que salga algo de España, rarísimo. ¿Cómo? Lo suelo decir, para nosotros sacar una noticia a Portugal. Son esas especies de complejos extraños que funcionan de un lado a otro. A Francia le encanta sacar noticias de Alemania, de Inglaterra, Estados Unidos, ellos, ¿no? Que ahora tienen una premio Nobel de Economía y ya están sacando pecho, bueno, normal. Pero me sentí orgullosísimo de verlo de pescuezo y digo, joder, qué milagro que saquen un reportaje poniendo de ejemplo a España. También nos suelen poner de ejemplo las cosas como son con las políticas contra el maltrato a la mujer. Dicen que tenemos mucho que aprender de España.
Tejero salió hace poco, que no es sacar a Franco, es impedir a su familia que lo entierre donde quiera. Pero ¿quién reabre la guerra civil? ¿Quién separa la sociedad? ¿De verdad creéis que esto tiene solución?
Tenemos que encontrarla entre todos con un poquito de buena voluntad y de buen rollo, hombre.
Buenos días, Silvia. El jueves en la presentación del libro se pueden comprar allí.
Totalmente. Sí. Se pueden comprar varios. Se pueden comprar 100 por persona. 200, ¿qué digo? 300. No, tanto no. Sí, habrá libros para...
Y los firmas allí.
Sí,
después.
Sí, claro. Y el que más libros compre, más derecho a jamón tiene. No, es mentira.
Debería ser así.
No, pero no, hay jamón para todos.
Uf, Ramón, tanto llamamiento para la presentación de tu libro, te veo encima de una mesa todo sudado y diciendo a la gente, yo también si me queréis,
ojalá.
Irse.
Yo respecto al llamamiento también tengo que decir una pregunta.
No, hago llamamiento, ¿eh? Pero, estoy pero, muy nervioso.
¿Cuánta gente
disimulo?
Cabe en la sala?
600, 700... Ah, ya te entra el miedo, ¿eh?
No me entra el miedo porque yo calculo... Pero déjame explicártelo, no me entra el miedo en absoluto. Lo que pasa es que estoy calculando el tema de cuántos jamones hay.
Suficientes.
¿Suficientes?
Trae el señor Hasa.
Vale.
Señor Hasa nunca falla.
Yo estaba haciendo cálculos, yo doy por sentado que hay lleno.
Vale, pero habrá cantidad de gente que a lo mejor no se queda al cóctel. Señor Hasa lo tiene todo previsto.
Vale.
Oh, qué mal cóctel después. Buenos días. Cada vez que me toca trabajar por la zona Guadasuar, Algemesí o Alberic, vale, nada, este no tiene que ver con el tema.
¿Que pierde la emisión?
Sí, que se le va.
No, dilo,
se le
pues
viene.
Estamos peleando contra ello, querido oyente, sí. Tienes toda la razón.
Lo que pasa es que yo a estos les suelo contestar
sí,
después.
Sí, sí.
Hola, buen día, Ramón y compañía, y a un libre de Henry Kamen, muy
sí,
interesante,
sí, 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 sí.
España y Cataluña, historia de una pasión.
Sí, señor.
Es molt aclaridor y desmitifica molts fets de la historia dels catalans que alguns mos volen imposar. Està clar que la història és de viure i la que ens conten analitzar-la, llegir, ensenya i te fa pensar.
Tens tota la raó, i a més crec, si no m'equivoque, que Henry Kamen té una biografia de Felipe II que és molt bona. Crec que sí, que és Henry Kamen. I també us dic que m'estic llegint el llibre de les creuades, Les cruzades, de Thomas Asbridge. Hostia, estoy empezando a disfrutar cuando llega el momento de las batallas y tal. ¡Qué bestias! ¡Qué bestias y qué gran película hubiese hecho Paul Verhoeven!
¡Hombre, con Schwarzenegger!
Pero qué... Adolfo Plasencia, muy buenos días.
Buenos días.
Y déjame decirte, al hilo de lo que has dicho, que ha fallecido un gran crítico literario, que es Harold Bloom, a los 89 años.
Hombre, gracias a él descubrió Meridiano de Sangre, de Cormac McCarthy, hace la tira de años.
Yo tengo
su libro, el canon de lo fundamental, sí. El canon de la literatura.
Yo me leí, que es absolutamente fabuloso y delicioso, un libro que tiene sobre Shakespeare, que es brutal.
Sí. Un gran erudito, brutal. Físicamente.
Y creo que tiene uno del Quijote también.
Sí, físicamente, era un enamorado del Quijote. Parecido a Charles Lockton.
Sí.
Y un tipo, vamos, de esa gente.
Tipo brillante, o sea,
brillante.
Habla de Hamlet es alucinante.
Dos más, Silvia.
La pregunta es, ¿a quién le beneficia esto, a la izquierda o a la derecha?
Pues habría que preguntar... es una buena pregunta, pero si beneficia a alguien una trifulca así, vamos mal. No tendría que beneficiar a nadie.
La pregunta...
Fastidia a los ciudadanos que lo único que quieren es trabajar, prosperar, cuidar de su familia, cuidar de sus amigos y mirar el futuro con cierto optimismo y cierto donaire.
La pregunta es a quién perjudica y la respuesta es a todos.
Uno más de momento, luego seguiremos.
Y otro. Buen día. Mañana se espera lo peor en Cataluña, ya que han convocado marchas a pie desde las capitales de provincia hacia Barcelona andando. A mí me pillará por allí.
Uf.
Y este que me ha hecho gracia, dice Ramón, tranquilo, que hay rojos enemigos de España que te apreciamos y compramos tus libros.
Que Dios os bendiga. Y no sois enemigos de España. Sois rojetes, como Mon. Si yo os quiero igual. Si yo os quiero, si en muchas cosas estoy a vuestro lado. En otras no. Si yo soy en economía. En economía soy liberal, pero en lo demás soy de libertinaje. Y de, vamos.
Pero si está bien, tú coge lo mejor de cada lado.
Tú deberías,
deberías
acuñar el término rojo liberal.
Claro, pues me gusta.
Claro.
Es un rojo liberal. Adolfo, en un momentito contigo hablaremos de la encriptación, que es más subversiva de lo que parece.
Sí, sí.
Primero me explicarás, a mí ya lo sé, es que es la encriptación, ¿eh?
Sí, claro.
Y luego vas a ofrecer una conferencia, la confusión entre lo real y lo real y lo irreal en la segunda digitalización. ¿Cuándo?
Es el día 30, miércoles, en la NAU.
Vale.
El Centro Cultural de la Universidad de Valencia.
Vale, vale.
A las 7 de la tarde.
Lo iremos recordando. El jueves te quiero ver, ¿eh?
Sí, sí, claro.
El jueves te espero.
Supuesto.
Bueno, pues volvemos con la encriptación y más adelante a lo largo del programa con vuestros WhatsApps. Y como siempre, muchísimas gracias por participar y por el buen sentido que mostráis. Volvemos enseguida.
99.9 Valencia Radio.
La 99.9 Valencia Radio te invita al preestreno de la película Retrato de una mujer en llamas.
El hombre interesado en mi hija es milanés. Nos trasladaremos allí si le complace el retrato.
Este jueves 17 de octubre a las 19:30 horas en los cines Lis.
¿Por qué se negó a que la pintaran? Porque se niega a casarse. Deberá pintarla sin que lo sepa.
Envía un email con tu nombre, apellidos y DNI a admi@la999.es y consigue tu invitación para dos personas de Retrato de una mujer en llamas. Estreno en cines 18 de octubre.
¿Cuál es su título?
Retrato de una mujer en llamas.
Nos vemos en Lis.
La cocina de Ana, el baño de Sergio y Teresa, la ducha de Silvia. ¿Sabías que más de 15.000 personas han renovado su baño o cocina con Leroy Merlin? ¿Y tú? Elige al especialista. Confía en Leroy Merlin. Ven a tus 5 tiendas de Valencia y descúbrelo. Leroy Merlin. Da vida a tus ideas. Sweet baby.
El 25% de la población sufrirá un trastorno mental grave a lo largo de la vida. Por eso, desde Senda, queremos ayudarte. Cuéntanos qué te sucede y juntos buscaremos las mejores soluciones a tus problemas para que vuelvas a tener tu propio proyecto de vida. Disponemos de viviendas tuteladas, hacemos acompañamiento terapéutico en tu casa, inserción laboral. En fin, lo que necesites, te ayudaremos. Más de 18 años de experiencia en salud mental. Estamos en Senda, con doble N, punto O-R-G, o en el teléfono 638-044-929, porque Senda es contigo.
Este año el Oceanographic te pone cara a cara con sus tiburones. Hay más de 100 en el mayor acuario de Europa. ¿Te lo vas a perder? Oceanographic Valencia, Ciutat de les Arts i les Ciències, Generalitat Valenciana.
En algunos foros opinan que nuestras hamburguesas son las mejores de España. Quizás sea por lo extraordinario de nuestras carnes, por nuestras salsas artesanales, por nuestros panes auténticos y por la exquisita preparación. Burger Beer. Pruébalas y luego opinas. Estamos en la calle Luis Bolinches 10 y en calle Sueca 30. Teléfono 96-325-3606.
Jasa. Servicio profesional de alimentación para la restauración. Jasa, llevamos la felicidad a tu mesa. Jasa, nuestro teléfono es 96-396-1386. Visítanos en www.jasaalimentacion.com.
¿Qué le pongo?
200 gramos de jamón cocido.
¿Cuál quiere?
De uno elaborado de manera tradicional, madurado con calma y de textura fibrosa. Que tenga sabor natural de jamón cocido refinado. Que se identifique las finas vetas de grasa. Por supuesto, sin gluten ni lactosa. Apto para todos. Un jamón cocido como debe ser.
¡Niño, la selva!
Póngame también 200 gramos de pavo de la selva.
En la selva elaboramos el jamón cocido como manda la tradición desde 1917.
¡Uy, qué jamoncito, ¿no?
Pues claro, de la selva.
El jamón cocido y el pavo de la selva.
Con Movistar, estrenar móvil es lo más. Y si es sin permanencia y al mejor precio garantizado, ¡buf! Es lo más de lo más. Consigue un Samsung Galaxy S10e por 549 euros o llévate un Huawei P30 Lite por 269 euros. Descubre estos móviles y muchos más al mejor precio garantizado solo por ser cliente en tu tienda Movistar. Movistar.
Todo lo que pueda necesitar en pequeño y gran electrodoméstico lo tiene en Milar Ramón Llosa de Blas Ibáñez 31. Por satisfacción, garantía y servicio. En Milar Ramón Llosa, siempre lo último al mejor precio y con ofertas inigualables. Compre ahora y pague en 12 meses sin intereses. Venga a Milar Ramón Llosa de Blas Ibáñez 31 y visite nuestra gran exposición de hornos y encimeras. Descubra el valor de las personas. Visite yosa.com.
99.9 Valencia Radio.
Adolfo Plasencia, por favor, lo primero. ¿Qué es la encriptación? O sea, que esto ya, antes que hemos nombrado a Felipe II, los embajadores, cuando llevaban cartas para otro lado, encriptaban el idioma español y tenían un sistema de desencriptar. O sea, que nadie se crea que esto era la Segunda Guerra Mundial y de la máquina Enigma.
Julio César.
Julio César también, efectivamente.
Tú sabes lo que hacían en aquellos tiempos. Escribían en el cráneo de un esclavo un mensaje, le dejaban crecer el pelo y lo enviaban a otro sitio. Cuando llegaba él,
le rapaban el pelo.
Le rapaban el pelo y leían el mensaje.
No me lo puedo creer.
Sí, sí, sí.
¿Pero se lo tatuaban?
Sí, bueno, no se lo tatuaban, lo escribían con una tinta indeleble. Pero eso es un ejemplo, ¿eh?
¿Y entonces en los ordenadores y todo eso qué?
Lo que pasa es que la velocidad ha cambiado. Ahora nos parece eso inverosímil, pero entonces una noticia, la noticia de que Colón descubrió América, tardó muchísimo tiempo en llegar a través de Europa, ¿eh? Entonces, en aquellos tiempos, en el Imperio Romano las noticias viajaban a otra velocidad. Nadie iba en avión.
Sí. Hombre, aunque con las calzadas...
Sí, y no sé si sabéis lo de las calzadas, que también son un tipo de mapa, en cierto modo, encriptado. Las legiones llevaban el mapa del imperio con todas las calzadas. Y las calzadas, primero que era como un mapa de Europa y el Mediterráneo, pero aplastado en vertical, muy alargado.
¡Qué bueno!
Y medía 8 o 9 metros, ¿no?, de largo. Y lo llevaban enrollado en un tubo, uno de los estandartes de los portaestandartes de la legión. Y las líneas del mapa de las calzadas no eran rectas, sino eran escalonadas. Y cada escalón era un día de marcha, con lo cual sabían exactamente una legión cuánto día tardaba en llegar a un punto determinado gracias a esos mapas.
Mira que pensaban los romanos, ¿eh?
Sí, bueno, inventaron.
Venimos de ahí.
Inventaron el sistema administrativo, el sistema legal, el sistema judicial.
Sí, sí, el derecho romano. Un abrazo al catedrático ahora ya jubilado Emilio Bariño, que ha sido uno de los mejores en derecho romano de Europa.
Vale, entonces, la información es poder, y entonces el que tú tengas una información que otros no tienen te dan poder sobre ellos, ¿no? Y eso lo saben muy bien en la época, en la digitalización, la segunda digitalización de la que voy a hablar el día 30 en la NAU, que están utilizando las empresas y las plataformas, están utilizando información sobre nosotros que no sabemos que tienen. Eso también es, en cierto modo, una forma de información que por su sofisticación es como oculta a aquellos a los que describe, ¿eh? Entonces, como aparentemente eso no es visible, no le damos importancia. Pero aquí hemos estado comentando en programas anteriores lo que ha pasado con la MT. Eso es un ejemplo de lo que puede producir hoy en día la información. Es decir, se puede robar dinero de un continente a otro sin estar físicamente allí.
Ya no
y
hace
eso
falta
se
envasa
solo información.
Ya no hace falta ir con la pistola a atracar un banco o con la famosa lanza térmica, que había auténticos especialistas en el mundo de la delincuencia para reventar cámaras acorazadas.
Sí, pero el dinero cash, el dinero, lo que llamamos el dinero líquido, va a desaparecer. Todo va a funcionar a través de la electrónica, a través de las tarjetas de crédito, a través de formas de dinero que no son físicas. Entonces, naturalmente, ese dinero en realidad es una forma de información. Y entonces, en base a tener más información o menos, tú puedes tener una posición más predominante en la sociedad que otros, ¿no? Entonces, es un asunto absolutamente serio, hasta el punto de que el filósofo David Casacuberta, que espero que venga a contarlo pronto a Valencia, ha propuesto que la encriptación, o sea, la capacidad de que tú te puedas comunicar con quien quieras sin que nadie más sepa aquello en que consiste vuestra conversación, sea un derecho humano, el número 31. Luego lo leeré exactamente la propuesta que hace. Pero estas cosas, como dijimos en los programas anteriores, no son cosas de informáticos, ni son cosas de cultura general de la sociedad en que vivimos. Y el no tener esa información y no saber cómo funciona te puede causar bastantes perjuicios. Lo que antes era una cosa rara, casi de ciencia ficción, como que desde otro continente pudieran bloquear todos los datos de la informática de una empresa y luego pedir un rescate a cambio, parece película, ¿verdad? Pues eso está pasando a 2 o 3 pymes al día en España. ¿Por qué les pasa? Pues porque no le dan importancia. La importancia de las cosas tiene que ver con la seguridad. Entonces, si tú una cosa no le das importancia y resulta que sí que la tiene, eso te hace vulnerable. Y es una de las cosas que hay que incluir en la cultura general de la gente. Como la capacidad de manipulación que se tiene hoy en día a distancia, por métodos electrónicos, por métodos digitales de la gente para modificar su voluntad y modificar, bueno, en realidad modificar su conducta. sin que se dé cuenta, eso es uno de los principales problemas que tenemos hoy en la sociedad. Problema del que nunca se habla.
¿Y de esto se habla a los nanetes en los coles?
No.
Pero sí que se les previene de cuidado, si alguien se os pide fotos en actitudes, pues ya me entendéis,
sí,
etcétera,
pero eso está,
etcétera.
Está ocurriendo en base a catástrofes que ocurren, a desgracias que ocurren con niños, a suicidios que ocurren con niños y adolescentes. Eso ocurre, por ejemplo, cuando nos hemos preocupado del uso del móvil de verdad, pues cuando empezó a morir gente en accidentes, cuando eso se ha convertido en una de las primeras causas de accidentes. Entonces, una de las, hoy viene en la contraportada del país, viene la historia de un ingeniero del MIT que se fue a una comunidad Amish para vivir desconectado un tiempo.
Sí.
Y ahora
los Amish, recordemos a la gente, son los que salen en la película Único Testigo, que es la gente que va en carrito, que lleva la barba sin bigote, que visten así.
Que han reducido, han parado su evolución social y viven con el siglo XIX. ¿Vale? Entonces, la cuestión es que lo que llamamos, siempre hemos llamado libertad individual, ahora parece que no importa a nadie. Es decir, ha habido épocas en que la gente ha muerto por esa libertad. O sea, en tiempos de antes de la transición, en tiempos de la dictadura, y no solo aquí, en otros países, la gente daba su vida o arriesgaba su vida por lo que se llama la libertad individual. Hoy en día, gran parte de esa libertad individual, a través de esta manipulación por herramientas digitales, nos la están disminuyendo y la gente no tiene el menor problema con ello. Entonces, está muy bien, nadie puede negar las virtudes y las posibilidades que da la tecnología, ¿vale? Pero cuando esa tecnología, sin que tú te des cuenta, está haciendo que tú te conduzcas o actúes de una determinada manera y no en la que tú actuarías por criterio propio, eso es una laminación de la libertad individual que es hoy en día muy grave y que casi nadie nadie muestra el menor susto por ello. Entonces,
eso es lo que te voy a decir. No nos damos cuenta de la importancia de esto.
Ahora,
algunos sí, otros
una,
no.
Una cosa, vamos a ver, hay tantas cosas que deberían aprender los niños y las niñas en el colegio o los adolescentes en el instituto que no hay tiempo para enseñarlo todo, ¿no? Pero una de las cosas a las que no se prepara a los adolescentes y a los niños es para defenderse de la manipulación, por ejemplo, de la publicitaria. Es decir, si tú puedes hacer la prueba cuando quieras con cualquier adolescente. Tú lo observas durante una mañana o una tarde y luego le preguntas tres de las cosas que ha hecho, ¿por qué las ha hecho? Al segundo, ¿por qué? Se bloquea. ¿Por qué? Porque no consigue averiguar por qué hace las cosas. Y eso conduce a problemas muy graves. Por ejemplo, hay cantidad de gente joven que está en el momento de elegir a qué se va a dedicar en su vida.
Muy bien.
¿Vale? Y entonces no encuentra camino. No encuentra el camino porque no está acostumbrado a pensar por sí mismo, porque prácticamente todo lo que hace lo hace porque está de moda, porque lo hacen los demás, porque ve que otros lo hacen, y eso se ha vuelto casi una religión. Es más, se angustian si piensan que ellos no están haciendo algo que está de moda y que hacen los demás. Es decir, si tú de pronto le dices que está equivocado y que eso de que hace todo el mundo y que está de moda, en realidad es una ficción que está fabricada para que consuman sin pensar, no te creen. Entonces, ¿qué pasa con toda esa gente que es manipulada sin saberlo? Pues que le están laminando su libertad individual, y una de las cosas que hay que enseñar, yo creo, en los colegios y en los institutos y en las escuelas, es a no dejarse manipular. Tanto por compañeros, como por modas, como por publicidad, porque al final, si tú no tienes la capacidad de elegir y decidir lo que tú quieres hacer, entonces, ¿de qué estamos hablando en una sociedad que se dice libre y democrática, no?
Pero eso ya pasaba en mis tiempos, ¿eh? Cuando iba al cole de nanete con 11 o 13 años, todo el mundo escuchaba los mismos programas de radio musical, que era Radio Fórmula, todo el mundo tal, menos uno o dos. En mi clase éramos dos los que no escuchábamos eso porque nos parecía una porquería. Es decir, que siempre hay un sentimiento gregario a esas edades, incluso entre adultos. Pero luego la gente se forma, o tú vas teniendo inquietudes y vas aprendiendo a pensar por ti mismo y a elegir, esto me gusta, esto no me gusta. O ahora todo esto ha desaparecido y con las pantallitas la gente ya está completamente encajonada, Adolfo.
Pues mira, de eso voy a hablar en la conferencia que se llama La confusión entre lo real y lo irreal en la segunda digitalización. ¿De qué voy a hablar? Pues que en las pantallas empieza a no distinguirse, y todos estamos mirando muchas horas al día las pantallas, lo que es verdad y lo que es mentira, lo que es real y lo que no es real, lo que existe y lo que no existe. Hoy mismo se está produciendo, por ejemplo, conciertos de música donde la cantante que canta en realidad no existe.
Y en porque es un holograma.
Eso es. Y en Instagram hay supermodelos que tienen un perfil. Un perfil significa dónde vive, qué le gusta, qué medidas tiene, qué altura. Y en realidad es ficción. Y tiene cientos de miles de seguidores. Recuerdo que una supermodelo que hay en Instagram que tiene cientos de miles de seguidores, había una seguidora que decía que era perfecta de cuerpo y alma. No tiene cuerpo. No existe. En realidad son unos dibujos hechos por una empresa que cobra millones de dólares porque esa imagen que simula ser una supermodelo salga en los anuncios de marcas de nivel mundial.
¿Pero eso el consumidor lo sabe? El que sigue esa modelo que es pura ficción, pregunta. ¿Eso lo sabe?
Es una buena pregunta. Nos gusta, te devuelvo la pregunta, ¿acaso nos gusta más vivir engañados que vivir la realidad pura y dura?
Pues es lo de Matrix. Que desde igual no me hubiese tomado la pildorita esa para que me despierten y ver que soy hecho un que estoy reconvertido en pila para generar energía. Prefiero creerme la mentira, no lo sé.
Bueno, la ficción nos hace disfrutar, ¿no?
Sí.
Y la ficción no es algo real. La cuestión es si la ficción nos hace pensar y nos sirve de algo y tiene sentido, o simplemente nos aburrimos y necesitamos ser entretenidos, ¿no? Entonces, decía Bertrand Russell que cualquier civilización que no fuera capaz de superar su propio aburrimiento perecería, ¿no? Hay que pensar en esa frase que dijo Bertrand Russell.
Miedo me da.
Estamos llegando a una sociedad de gente aburrida que necesita ser entretenida.
Sí.
Y hay una enorme industria.
Yo creo que sí.
Que llamo la industria de la estupidez, en que la gente hace cualquier cosa que le organicen, porque si no hace algo de eso se aburre. Ha habido un problema. Y ha habido algunos mitos que se nos han caído sobre Internet. Nosotros pensábamos que sería maravilloso poder ver a distancia otro lugar, ¿verdad? A través de Internet, poder comunicarnos a distancia, cosa que antes no se podía hacer, ¿no? La cuestión es que pensábamos que si todo el mundo puede trabajar a distancia, ya no necesitaría coger el coche e ir al lugar de trabajo, ¿no? El teletrabajo, ¿os acordáis? Bueno, pues resulta que el efecto que está produciendo Internet, y el Internet social sobre todo, es que la gente viaja más que nunca y se mueve sí. más físicamente que nunca.
Sí.
Es decir, que ha producido el efecto contrario del que se preveía. Entonces, gran parte del turismo masivo y de irse a hacer la selfie a un sitio, no va a disfrutar allí de un sitio maravilloso de la naturaleza o del arte, sino ir a hacerse el selfie y salir pitando. ¿Por qué? Pues porque además te lo organizan en plan industrial y solo te permiten estar medio minuto en cada sitio, ¿no? Entonces, esa forma de viaje, ¿creéis que tiene sentido?
No, pero triunfa.
Ya, pero entonces ¿por qué
triunfa? Triunfa porque a la gente le encanta luego enseñar esa foto. Estuve en el Etna, estuve en Birmania, claro. Estuve con un tiburón.
Sí, porque lo que importa en esta sociedad es la apariencia.
Eso.
Preferimos aparentar que ser algo, ¿no? Entonces, mientras la apariencia funcione y se tenga en pie y los demás lo crean, que es lo que pasa en las redes sociales, en Instagram pasa eso, lo que importa es la apariencia. Y ya dijimos aquí un día que la diferencia entre el mundo físico y el mundo virtual, por ejemplo, en cuanto a la identidad, es que tú puedes tener múltiples identidades. Si esa identidad a través de la pantalla y a través de la red tiene una apariencia consistente y logra engañar, digamos, al cerebro o a la mente del otro, pues con eso ya vale. La cuestión es si lo que llamábamos disfrutar, lo que llamábamos aprender, lo que llamábamos vivir, tiene sentido en estas condiciones o en realidad nos hemos pasado un matrix, como tú dices, ¿no?
Andel Estade, buenos días, ¿quieres decir
buenos
algo?
Días. No, yo vengo a escuchar al profesor y me encanta todo lo que dice. La frase de Bertrand Russell me ha
es muy tremenda, ¿eh?
Mucho, ¿eh?
Claro, entonces, si os fijáis, esa apariencia además está construida como por el marketing. Y el marketing, por definición, construye algo con fecha de caducidad. Porque las modas no pueden durar mucho, ¿vale? Entonces, si algo se pone de moda, en cuanto hay mucha gente que lo está usando, el mecanismo mismo lo interrumpe y saca otra cosa completamente distinta. Eso lo puedes ver en la moda de las gafas. O sea, tú se ponen un tipo de gafas de moda y cuando todo el mundo las lleva, el propio sistema interrumpe eso y saca las mismas gafas de hace 10 o 12 o 15 años y la gente la compra y se las pone pensando que es una cosa absolutamente nueva. Porque esa moda vive sobre el supuesto de que está siempre en vanguardia de la innovación. Y no es verdad. No es lo mismo novedad que innovación en absoluto, como explica el filósofo Javier Echeverría. Entonces, la cuestión es si somos más felices siendo engañados o viviendo engañados o somos incapaces de enfrentarnos a la realidad real y por eso nos vamos a un mundo ficticio para vivir en él. Entonces es una reflexión que tenemos que hacer, volviendo al principio de lo de la libertad individual. Oye, por la palabra libertad y lo que significa, hay gente que ha dado su vida, mucha gente. Y hay gente que se ha enfrentado a la policía, hay gente que ha hecho cosas increíbles, con un riesgo, ya le digo, de incluso perder la vida. Y ahora mismo esa palabra es una palabra muy light, porque en realidad gran parte de nuestra libertad individual nos la están laminando sin que nosotros protestemos lo más mínimo. Entonces, ¿por qué hablábamos de la encriptación? Sí. Porque ha pasado una cosa con Facebook. Facebook es, digamos, la empresa que implica más personas en el planeta. El conjunto de redes sociales de Facebook implica a 2.700 millones de personas, ¿vale? Entonces, cualquier cosa que ocurre en una estructura así afecta por encima del idioma, por encima de la geografía, a muchísima gente. Entonces, eso se ha construido en base a la segunda digitalización, que tiene como característica que acelera y polariza todo. O sea, acelera la transición de las cosas en función del tiempo y polariza y exagera los extremos. Una de las cosas que hacen las redes sociales es que te intentan que te afiances más en lo que ya pensabas, que es lo contrario de la innovación. La innovación es sorpresa, la innovación y el progreso es encontrar cosas que nadie sabía antes, ¿no? Y lo que hacen las redes sociales es meterte en una burbuja en la que te insisten en decirte lo mismo que ya sabías, en polarizarte, ¿no? Y entonces eso tiene muchos efectos desde el punto de vista comercial, porque es una manipulación, ¿no? Entonces, la apariencia de eso son las modas. Y las modas en realidad son un mecanismo contrario, ¿vale? Entonces, ¿por qué la encriptación es importante? Porque ha llegado a tal nivel la manipulación, que es una cosa ya universal a través de las redes, que empieza a aparecer la necesidad de que tú puedas tener un espacio propio en el que no te estén manipulando. Y una forma de hacerlo es
encriptar.
Encriptar. Entonces, ¿por qué se ha puesto esto de plena actualidad? Porque Facebook tiene muchísimos problemas de reputación.
No me extraña.
Un imperio como las redes sociales de Facebook, implican a tantos millones de personas, ha crecido en muy poco tiempo. Se ha convertido en lo que es en muy poco tiempo, de una forma absolutamente acelerada. Pero de la misma forma que se sube a esa velocidad, está por ver, pero es probable que la caída sea del mismo nivel. Entonces, una de las modas que hay ahora es desapuntarse de Facebook en Estados Unidos.
Efectivamente.
Entonces, ¿qué pasa? Zuckerberg y su equipo, que no son tontos, han pensado que tienen que hacer algo para parar esa sangría de gente que se va. Porque cuando la gente piensa que a través de su actividad en la red social le están causando perjuicios y lo están acercando a los delitos, lo están acercando a cosas que la gente no quiere, pues, bueno, una de las modas es desapuntarse. Entonces, ¿qué ha hecho?
Ofrecer privacidad mediante encriptar.
¿Qué ha hecho
yo,
en la conferencia?
Tú te podrás encriptar para que estés seguro que nadie te cotillea. Ahora, que yo no me fío de Zuckerberg. Y él tendrá un método para desencriptar y seguir cotillando lo nuestro y traficar con nuestros datos, lo tengo clarísimo.
Bueno, en la conferencia de desarrolladores última que ha habido, que se llama F8, Zuckerberg salió al escenario, un inmenso escenario, con un rótulo gigante, que en inglés ponía, el futuro es privado.
Hombre, ahora se da cuenta.
Vale, y entonces, ¿cuál es la vía que piensan que puede parar esa sangría y hacer que la gente quiera estar en Facebook? Pues
la privacidad.
Asegurarle la privacidad. ¿Cómo? Con la encriptación extremo a extremo. ¿Qué es la encriptación extremo a extremo? Pues una forma de comunicación en que solo el que envía el mensaje y el que lo recibe pueden leerlo, nadie más.
¿Y eso no es malo porque los terroristas se pueden comunicar así,
claro,
si nos enteremos?
Claro,
o los narcotraficantes, o los mafiosos.
Esa es la cosa. La cosa es, dado que hay narcotraficantes en el mundo y dado que hay delincuentes en el mundo, pues, como decía, me dijo un alto cargo en Túnez, en la Conferencia Mundial de la Información hace muchos años. Dice, es que los tunecinos en realidad no son de fiar, lo que hay que hacer es ponerle un policía a cada tunecino para que lo vigile y no se porte mal, ¿no? Ese sería el mundo distópico que nos gustaría, ¿eh? Que nos estén vigilando todo el tiempo, porque puede ser que alguno de los que hay en la sociedad sea un delincuente. Entonces, va a vivir toda la gente en función de los delincuentes que hay en una sociedad, entonces no todo el mundo está de acuerdo. Entonces hay un...
Yo de todas maneras, por mucho, no sé qué pensarán Andrés, Simón y Silvia, por mucho que Zuckerberg ahora prometa privacidad y tal, yo ya no me fío de él.
Esa, ¿no?, es la cosa.
Yo creo que no era de fiar
ni antes,
ni antes de crear Facebook.
Pero yo ahora que me venga de no, ahora encriptaré y tal y cual,
Vamos a ver. Yo admiro mucho a Richard Stallman, que ahora precisamente le están intentando que deje de ser presidente de la Fundación de Software Libre, ¿vale?, que ha dirigido hasta ahora. Y entonces, una de las cosas que dice Richard Stallman, que además eso lo dice en mi libro, dice que las máquinas que hemos comprado, que son nuestras y que tenemos en casa, deben hacer lo que nosotros queremos que hagan y no deben hacer algo que nosotros no sabemos que están haciendo. Entonces, cuando una máquina que tienes tú, que has pagado, está trabajando para otro, pues cuando tiene una puerta trasera. ¿Qué es una puerta trasera? Pues una vía a través de las redes por las cuales pueden manipular lo que esa máquina tiene, tus datos, tu información, ¿vale? Y si tienes, por ejemplo, almacenados en tu ordenador tus números de cuentas bancarias, pues a través de esa información podrían entrar a distancia en tus cuentas bancarias y robarte tus ahorros. Eso no te gustaría, seguramente.
A mí no.
¿Verdad?
Ya sabes que soy de cartilla de
ahorros. Entonces
ahorro.
Dices, bueno, es obvio que si tú te compras un coche, no lo compras para que te atropelle, ¿no? Es obvio, ¿no? Bueno, pues en la informática, ¿por qué no es obvio para la gente eso? Pues eso es lo que dice Stallman. Las máquinas no deben hacer lo que no. Y entonces, en función siempre, ¿qué ha ocurrido cuando Zuckerberg ha anunciado que iba a poner en WhatsApp y en Messenger?
¿Qué ha ocurrido?
La encriptación extremo a extremo. Pues que ha aparecido el fiscal general de Estados Unidos, nada menos, y el de Australia y el de Reino Unido, y han dicho, le han pedido que pare los planes de encriptar los mensajes. Porque para esa gente, sería gravísimo que no se pudiera escanear los mensajes de la gente en las redes sociales, que es lo que están haciendo. Entonces, dicen, ¿pero cómo puede ser? ¿Por qué se han de enterar de lo que yo le diga a mi novia, de lo que le diga a mi amigo, de lo que le diga a mi amiga? Hay una cosa obvia en el mundo físico, que es que la correspondencia no puede ser violada. Es un delito federal en Estados Unidos.
Bueno, y en España,
¿vale?,
no es un delito.
Entonces, si la correspondencia es electrónica, ¿no debe tener el mismo tratamiento? Por supuesto que sí. Entonces, un gran experto y criptógrafo que se llama Bruce Schneider, que es muy experto y ha recibido premios por su responsabilidad social, por preocuparse de la responsabilidad social que tiene el hacer una tecnología que sirva a la gente y que no le engaña a la gente, dice sobre estos que le han pedido a Zuckerberg que pare sus planes de encriptación. Dice, ellos tienen en mente esa extraña definición sobre lo que es un dispositivo seguro, que significa seguridad para todos menos para ellos. Es decir, ha de tener seguridad, pero ellos han de poder acceder, ¿no? Dice, pero si utilizamos la encriptación, es un dispositivo que los tecnólogos, es un hecho matemático. Si algo está encriptado y bien encriptado, es indescifrable. Entonces, les piden que fabriquen dispositivos con puerta trasera, pero que la gente no sabe que tiene en casa un dispositivo con una puerta trasera por el que pueden entrar, no sabe quién, y hacer de todo con el interior de ese dispositivo.
Te lo siempre, Adolfo, vamos a morir.
Dice, ellos presionan y protestan por los protocolos inseguros, al tiempo que se quejan de falta de seguridad. Y dice, Bruce dice, así que sí, es verdad, necesitamos seguridad y necesitamos confianza, pero eso no significa que el FBI y otras agencias que a veces responden a intereses espurios puedan escuchar todo lo que dice la gente con los nuevos sistemas. Dice, es verdad que el FBI tendrá que hacer un poco más de trabajo para resolver los crímenes, pero el beneficio de la seguridad y de la encriptación para la gente vale más que la pena. Eso es lo que dice Schneider. Entonces, la cuestión es, el centro de todo eso tiene que ver con la libertad individual de la gente. ¿En qué se basa una democracia? En la capacidad de decidir a quién votas. En la capacidad que tiene la sociedad de, en su mayoría, decidir quién gobierna la sociedad. Y si alguien está gobernando la sociedad mal, el sistema, el menos malo de los sistemas, como decía, como se ha dicho siempre, es que le podamos echar. En eso se basa la democracia. Pero si tú resulta que votas manipuladamente, como ha pasado en Estados Unidos, con el caso de los mensajes en Facebook y de la empresa Cambridge Analytica, que han manipulado la voluntad de decidir quién gobierna en las democracias, están atentando ya contra las democracias formales, que son un ejemplo en el mundo. ¿Por qué la gente se quiere de toda África y de medio mundo venir a vivir a Europa? Porque es un sistema formal de democracia como no ha habido otro en la historia a nivel masivo. Y entonces, si ese sistema se pone en cuestión por estos métodos, pienso que tendríamos que defenderlo. Pero claro, si no nos importa ya
a nosotros
que laminen nuestra libertad individual a nivel de persona, entonces, ¿de qué estamos hablando y de qué sociedad queremos vivir, ¿no?
Todo esto va a acabar mal, Adolfo.
No, hay una cosa importante.
Se ríe, Mon, pero
de la que se acusa a la clase, digamos, académica norteamericana. Se les acusa de que, como es una democracia formal en la que ellos viven bien y en la que tienen medios para investigar y tienen un nivel de vida alto, piensan, solo votan el 23%. ¿Por qué? Porque piensan que la democracia va sola. No, yo creo que la democracia hay que defenderla día a día. Estamos viendo que cuando hay una crisis, todo se desequilibra y hay muchísimos problemas. Es decir, que es un sistema imperfecto, pero un sistema que hay que defender cada día. Y la libertad individual también. Bueno, yo estoy a favor de eso. A lo mejor hay gente que no le importa que le eliminen su libertad si está bien engañado. No
sé, bastante gente que no le importa. Cuando comentas por esos temas, es así. ¿Algo más? ¿Alguien quiere opinar algo? Adolfo, bueno, seguiremos recordando el día de tu conferencia, ¿de acuerdo?
De acuerdo.
Que sepáis que, naturalmente, el doctor Devesa vendrá el jueves a lo de La Gallera y que allí os puede atender, pero es mejor que llaméis a la consulta. Es mejor que llaméis a la consulta, que pidáis cita, que os haga la valoración. Ya sabéis que en octubre no hay huecos para la cirugía, pero en octubre, noviembre y diciembre sí. Pero id llamando ya, que os haga la valoración ya, que luego se llenan las fechas. 673-169349. Silvia tiene el teléfono en la clínica de Besa, que luego llegará el llanto y crujir de dientes, el Michelin rebelde la carita que la quiero más tersa, pelete en las entradas.
Que se me descuelga el bracito de murciélago.
Cuelga algo, id llamando ya, que digo, ay, yo qué quería el mes que viene, pues está completo. No, de momento en el hueco, pero se va llenando. 673-169349. Adolfo, muchísimas gracias. Pero esto va a acabar mal, ¿eh?
¿Va a acabar mal?
Esto va a acabar mal.
Pero a ti te gustan los finales horrorosos, ¿no?
Pero eso es una ficción. En la vida real no. En la vida real me gusta el final feliz.
O sea, que tú en tu casa no te gustaría que hubiera una puerta trasera que tú no supieras que existe, ¿verdad?
No.
Bueno, eso,
yo no.
Eso es muy obvio, ¿no?
Yo no quiero una puerta trasera que se cuele a alguien.
¿Y por qué la gente acepta eso en los dispositivos?
No lo entiendo. Yo creo que porque no lo sabe. Si es que si no, no lo entiendo.
Bueno, pues estamos intentando aquí.
Hombre, siempre, siempre.
Que la gente sepa lo que está ocurriendo y si
es posible ayudarles.
A lo mejor es porque no puede resistirse. Esto es como vivir en la Alemania del Este.
Exacto.
Es decir, tú sabías que todo el sistema de la Stasi te estaba vigilando. Pero para vivir en ese mundo, tú tenías que aceptar que estaba eso y precaverte un poco.
Escucha, no te
vayas. Es un mal sitio para vivir.
Uno de cada cuatro era chivato.
No te vayas tan lejos. Eso está ocurriendo en China. Sí, a cientos de millones de personas.
Bueno, bien. Yo China no lo conozco, pero en Alemania estudia un poco.
Y con reconocimiento facial, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Sí, sí. Bueno, claro, con métodos modernos.
¿A ti te gustaría que el gobierno te dijera lo que haces bien y haces mal en tu vida?
No.
A mí no.
Bueno, pues en China...
No, en China lo
hacen
ya.
Han ramificado la conducta ciudadana y te dicen, esto está bien, esto está mal. Y además es el gobierno allí es el que vigila si los ciudadanos se portan bien o mal.
Acuérdate que siempre mola hablar de China de vez en cuando y de todo lo que están haciendo. Que el experimento social que hacen allí, efectivamente, si compras alcohol eres malo y te bajo la puntuación, si compras zapatos chinos eres mejor y te la subo, es algo terrorífico y se habla muy poco. A ver si hablamos el próximo día.
Sí, hablamos un día.
Vale. Gracias, Adolfo. Volvemos enseguida con Andrés Tatay. Vendrá enseguida Fernando Seco Marroña. Tendremos a Nivox, que nos va a contar casos de acoso escolar, que es un tema que nos preocupa también especialmente. ¡Volvemos!
99.9 Valencia Radio.
En Práctica Hogar te ayudamos en la vuelta al cole y al regreso a la oficina con unos precios de escándalo en sillas y mesas de oficina, flexos, lápices, bolis, libretas, mochilas y mucho más. Y además seguimos con descuentos en colchonería de hasta el 50%. Ven a Práctica y aprovecha nuestras promociones para tu hogar en Gran Vía Fernando el Católico 83 de Valencia o en practicahogar.com. Práctica, pensando en la economía de tu hogar.
Este año el Oceanographic te pone cara a cara con sus tiburones. Hay más de 100 en el mayor acuario de Europa. ¿Te lo vas a perder? Oceanographic Valencia, Ciutat de les Arts i les Ciències, Generalitat Valenciana.
¡Fua! ¿Cómo está esto? No vamos a poder aparcar fuera y el parking nos va a costar un ojo de la cara.
No te preocupes, tengo un eurillo suelto. Aparca en el parking y hazte socio MN4 por un día.
Aprovechate de la tarifa plana de parking por un euro y disfruta de todas las ventajas que se vinculan en el ticket.
Además, ahora el punto de pago manual lo subimos a la primera planta junto al punto de información.
Si tienes un euro, tienes parking. MN4. Combina contigo.
Un arroz con cosas lo puede cocinar cualquiera, pero una auténtica paella valenciana solo la cocinan los mejores. Aprende a cocinar la paella en la mejor escuela de Valencia y Madrid con los maestros paelleros más experimentados. Conviértete en un experto en paellas. Apúntate en escueladearrocesypaellas.com. Apúntate en escueladearrocesypaellas.com. Claro que sí, escueladearrocesypaellas.com.
La cocina de Ana, el baño de Sergio y Teresa, la ducha de Silvia. ¿Sabías que más de 15.000 personas han renovado su baño o cocina con Leroy Merlin? ¿Y tú? Elige al especialista. Confía en Leroy Merlin. Ven a tus 5 tiendas de Valencia y descúbrelo. Leroy Merlin. Da vida a tus ideas.
Nueva promoción de Hábitat Inmobiliaria en Malilla. Viviendas de 1, 2, 3 y 4 dormitorios con plaza de garaje y trastero desde 132.000 euros. Hábitat Boulevard Malilla es una torre de 14 alturas frente al Hospital de la Fe y con zonas comunes. Hábitat Inmobiliaria, 65 años construyendo calidad. Infórmate en el 900-100-420 o en habitatinmobiliaria.com. Recuerda, 900-100-420.
Celebra en Casino Cirsa Valencia tu cena de Navidad de empresa y volveréis a disfrutar como niños. Música, juegos y la mejor diversión de la ciudad. Más que cenas, supercenas de Navidad. Más info en casinocirsavalencia.com.
pásate a Peugeot en Edauto, tu concesionario Peugeot en Benissanó.
Sensación, emoción, conducción, todo esto te espera con tu nuevo Peugeot. Ven y descúbrelo en Edauto, tu concesionario Peugeot en Benissanó. Carretera Valencia de Mud, kilómetro 22,2. Benissanó, Valencia, 96-278-0304. www.edauto.com.
Peugeot en Edauto, no te pierdas.
¿Conoces el pase anual de Biopark?
Claro, con él disfruto de uno de los mejores parques de animales del mundo todo el año. Veo crecer a las crías y tengo descuentos. Y además participo en la conservación de especies amenazadas.
Pase anual de Biopark, todo un año de naturaleza salvaje y tu compromiso con la biodiversidad.
Jasa, servicio profesional de alimentación para la restauración. Jasa, llevamos la felicidad a tu mesa. Jasa, nuestro teléfono es 96-396-1386. Visítanos en www.jasaalimentacion.com.